Bien, ya estamos en contacto telefónico con José Corceniak, abogado, docente, político Frente Amplista. Inició su carrera docente en el año 1959, atravesando diversos grados hasta culminar en su actual puesto de catedrático, grado 5 de Derecho Público en la Facultad de Derecho. Como les decíamos, fue dirigente del Partido Socialista. En 1989 resultó electo por primera vez senador, cargo que volvió a ocupar en 1994 y 1999. En 2005 ingresó como suplente de Reinaldo Gargano, mientras se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores. Corceniak, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
Bueno, un placer.
Mucho gusto de recibirlo.
Bueno, lo mismo para nosotros. En La Paloma, ¿verdad?
En La Aguada, que es en una especie de... Antes era un barrio de La Paloma, ahora en los mapas figura La Aguada. Está pegado a La Paloma.
Está agrandado, me parece, por lo que dice.
La Aguada está precioso. No sé si está agrandado.
No, digo, está agrandado usted con La Aguada.
Está muy bonito, sí.
Claro. Imagínense uno de los puntos del Uruguay.
Por este marzo el agua es un espectáculo.
Sí, claro, me imagino. La verdad que le envidiamos muchísimo su posición ahí en La Aguada, en el departamento de Rocha. Bueno, Corceniak, vamos a hablar de la ley de medios justo en medio de la información del día que el gobierno va a congelar la ley de servicios de comunicación audiovisual hasta que falle la justicia, fallo que la Suprema Corte de Justicia ya evaluó, estaría recién para fines de año, a propósito de decenas de recursos de inconstitucionalidad que se han presentado a diferentes aspectos y artículos que contiene la ley. Yo me voy a basar, en realidad, en este intercambio.
Pero aclárame una cosa.
Sí.
Usted se refiere a que va a congelar la aplicación.
La aplicación de la ley.
O la reglamentación.
La reglamentación, sí,
porque,
sí.
Porque la ley no... Una ley, para que sea impugnada, debe estar vigente y, por lo tanto, ser promulgada.
Claro, claro.
Si no, no puede ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia.
Claro, claro. De todas maneras, la ley está promulgada, ¿verdad? Fue promulgada el 16 de diciembre pasado, el año pasado,
sí,
que no va a ser precisamente puesta en funcionamiento.
Sí.
Que a mí me parece que es, lo decía...
De todas maneras, la ley tenía que ser reglamentada y todo eso. Igual pasaría un tiempo largo para que empiece a aplicarse. Cosa que yo creo que sí se va a tener que aplicar, ¿no?
¿Usted cree que la ley se va a aplicar?
Sí.
Antes de fin de año.
Eso es una carencia uruguaya muy grande, esa. Es una carencia, ¿no? No es ninguna ventaja que no esté regulado el mercado, porque es un tema de mercado. No de libertad de expresión, como se ha planteado.
Bueno, pero hay puntos de discusión.
Hay puntos de vista. Ustedes pregúntenme lo que quieran, que yo con mucho gusto...
Bueno, en principio, digamos que vamos a tomar algunos informes. Por supuesto, el de Martín Rizzo, que es uno de los informes del cual más se ha hablado. Martín Rizzo estuvo aquí en el programa con anterioridad hablando a este respecto. Y también el de Daniel Och, que lo ha presentado... en realidad, el constitucionalista lo ha hecho esto a pedido de la revista del Colegio de Abogados de Uruguay. Yo no he visto el informe completo, pero búsqueda ha transcrito algunos tramos de su opinión.
Yo, lo que quiero aclarar de entrada.
Sí.
Ustedes pregúntenme lo que quieran con la opinión de quien quieran.
Ok.
Ahora, en cuanto a la titulación.
Sí.
A mí ustedes me hicieron una generosa titulación, pero es correcta porque efectivamente yo hice una carrera docente y llegué a grado 5.
Claro.
Ahora, el tema del ser constitucionalista, porque a una persona lo pongan a dar clase de constitucional, ya es un tema más complejo. Lo digo con toda sinceridad y reconociéndole a Rizzo, a quien lo conozco, inteligencia, fue ayudante mío, muy poquito tiempo, pero alcanzó a dar una clase controlada por mí, pero no hizo la carrera docente en la forma habitual que se hace en la Universidad de la República. Pero repito, lo considero muy inteligente, muy capaz, incluso siendo estudiante, un grupo de profesores, recomendamos la publicación de un trabajo de Rizzo, que es muy bueno.
Muy bien. Tanto Rizzo como Hoch coinciden, ¿verdad? Y aquí voy a utilizar las palabras de Hoch, de que el sistema, ellos son muy críticos con que la ley de medios plantea que el sistema de control en parte sigue alojado en el poder ejecutivo. Y dice Hoch, cuando la tendencia en el derecho comparado es ubicarlo en una autoridad por fuera del ejecutivo. Y Rizzo se refería a lo mismo. Se crea un consejo que va a estar regulando la comunicación audiovisual, que en realidad va a tener como presidente a un integrante del Poder Ejecutivo, o sea, directamente elegido por el presidente, y los cuatro restantes por el voto en mayoría de la Asamblea General, pero si no fuera coincidente en los intereses, en este caso, del Poder Ejecutivo, se hace por mayoría simple, la que tiene efectivamente el Frente Amplio. Con lo cual, en definitiva, parece ser que la conformación de ese consejo que va a administrar la ley estaría...
No, no es administrarla, ¿no? Es a controlar las infracciones a la ley.
Exacto. Bueno, ese consejo dependería directamente del Poder Ejecutivo. ¿Qué opinión tiene usted de ese respecto?
Bueno, mire, en primer lugar, lo que yo quiero es aclarar, porque supongo que este programa es para la gente que está escuchando.
Totalmente.
Ustedes, los periodistas, están más enterados, están más cerca de las opiniones que escuchan. Entonces, primero, que una cosa sea conveniente o inconveniente no quiere decir que sea constitucional o inconstitucional. Uh-huh. Esto es una cosa importantísima. La inconstitucionalidad de una ley, en este caso parecería, porque yo no los he leído entero los informes, que usted se está refiriendo a que dicen que eso sería inconstitucional.
No en este caso. Después le voy diciendo. Bueno, no. Lo que está diciendo.
La inconstitucionalidad de una ley quiere decir que objetivamente una norma de esa ley o un párrafo o una palabra es contraria objetivamente a una norma o un principio de la Constitución. Si la ley es buena o mala, saludable o no saludable, justa o injusta, conveniente o inconveniente, eso no quiere decir que sea inconstitucional.
Sí, y digo esto, no era en este caso,
porque acá en el Uruguay hay como una especie de enfermedad de la inconstitucionalidad, porque la gente, cuando no le gusta algo, lo primero que dice que es inconstitucional. Uh-huh. Y esto va desde los empresarios hasta los sindicatos. ¿Por qué? Porque le parece que lo visten mejor, decir que es inconstitucional es una... Así que repito, la inconstitucionalidad...
Bueno, no le pregunto de la inconstitucionalidad. Infracción. No, le estoy preguntando si realmente usted coincide en lo que Hoch y Rizzo coinciden, es que...
Mire, yo lo que le voy a decir...
El control queda en el Poder Ejecutivo.
La tendencia del derecho comparado no es la de que los órganos que controlan estén fuera del Poder Ejecutivo, cerca del Poder Ejecutivo, del Parlamento o no. La tendencia del derecho comparado es... que es la tendencia de cualquier orden jurídico, que el Poder Ejecutivo es el encargado por la Constitución de cumplir y hacer cumplir las leyes. Eso lo dice la Constitución en el artículo 168 que enumera las facultades del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si hay una ley, cualquiera sea el órgano controlador, el Ejecutivo no solo puede, sino que debe, porque la Constitución le manda, cumplir esa ley y hacerla cumplir. Esto es un tema que no tiene discusión y es una norma repetida prácticamente en todos los países. De manera que la tendencia no es esa.
Bien, usted
la tendencia en el derecho
contradice,
comparado...
Contradice a Daniel Hoch, que fue el que hizo estas declaraciones.
Bueno, ¿no? Yo lo que quiero decir es que la tendencia... Yo no lo digo para contradecir a nadie, lo digo porque lo dice la Constitución.
Sí, sí,
yo soy constitucionalista.
Claro, yo le estoy repitiendo las palabras de
Hoch. Lo que quiero decirle es que la tendencia en el derecho comparado no es esa. La tendencia es que cada vez que un país ha dictado una ley referida a los medios de comunicación, los medios de comunicación se enojan, no les gusta y empiezan a hacer planteos. Y muchas veces, mire que yo estuve exiliado en México y desde esa época la Constitución incorporó un artículo por el cual un artículo recomendado por UNESCO, además, uh-huh. y que se refiere al contenido de las informaciones que dan los medios, que dice que sobre los hechos hay que informar veraz y objetivamente, uh-huh. y después dar las opiniones que quieran, pero sobre los hechos no se pueden tergiversar. Cuando esa se dictó, esa norma, estuvo creo que 14 años para poderse reglamentar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque decían cómo se controla, y todos los medios privados, obviamente, reclamaban contra la ley. La tendencia es la reclamación de los medios de que se regule de alguna manera cualquiera, aunque fuera la mejor del mundo, el tema de el funcionamiento de los medios de comunicación. Por eso yo, a lo mejor se me escapó, pero dije de entrada que esta es una ley cuyo objetivo principal es democratizar el funcionamiento del mercado de los medios audiovisuales. Ese es el objetivo principal.
Sí, eso en realidad parte del articulado, porque el articulado es muy variado, ¿verdad? Digo, eso se refiere, por ejemplo, al monopolio.
Es una ley muy compleja.
Exacto.
Como ha sido en todos lados. Yo les digo, en México, se formaban comisiones de consulta en la que intervenían hasta poetas. Me acuerdo que creo que hasta Octavio Paz lo habían consultado. Porque claro, la reacción es siempre la misma. Y el artículo de la Constitución, que fue incorporado además, y que por lo tanto, si está en la Constitución, el Ejecutivo lo quería reglamentar, y ahí empiezan las discusiones. O sea que esa es la tendencia. Y si no, usted revise la historia del Uruguay. Cuando el Sodre tomó avisos, el mejor constitucionalista latinoamericano, para mí, y creo que para todos, que es Justino Jiménez Derecha, maestro de todos nosotros, actuando como abogado de Andebu, no como profesor de constitucional, porque en clase nunca lo dijo, pero como abogado decía, el Sodre no puede tener avisos comerciales. Y lo sostuvo, pero no como profesor, lo sostuvo como abogado. Y él en la clase nunca le dijo eso a los alumnos. Y mire que yo de Justino Jiménez Derecha tengo el recuerdo, primero que es el maestro mío, de Casinelli, de Pérez Pérez, de todos los que hemos llegado ahí al grado máximo en constitucional, y es un maestro al que admiro, y además que tenía un gran afecto por él. Pero él actuó como abogado, que es distinto actuar como abogado, actuar a pedido de alguien para ayudarlo. El abogado tiene el deber de dar los argumentos favorables a su asistido. Bien. No así el profesor. Bien. Para mí, un profesor que por razones de que convenga a su partido o a él o a un amigo da una opinión sobre la Constitución, para mí ese profesor es malo. No, yo conmigo no ofendería nunca.
Muy bien, ¿qué le parece?
Entonces, por eso le digo, eso fue un ejemplo. El otro ejemplo es cuando todo el mundo sabe que en el mundo, no es un tema del derecho uruguayo, que las ondas hercianas, que creo que es el nombre técnico del espacio por donde funcionan las imágenes y los sonidos, creo que es, yo no soy inentendido en ese nombre,
es así.
Pertenecen al Estado. Y por lo tanto,
son todos permisarios.
Los medios lo que tienen es un permiso.
Son permisarios, sí.
Bueno, pero sin embargo, Justino, les repito, mi maestro, al que reconozco como uno de los más grandes constitucionalistas de en Uruguay, sin duda, de todos los tiempos. Y en América Latina y del Norte no creo que haya ninguno que se le acerque. Bueno, Justino sostenía que no, que las radios y las empresas de radio y de televisión eran dueñas de su empresa, y por lo tanto el Estado no tenía el derecho a decir, como le di un permiso, los permisos son precarios, ustedes tienen que cumplir tales. Bueno, actuando como abogado, lo aclaraba siempre, ¿no?
Bueno, hay otros temas que para tratar. Por ejemplo, el artículo 17 apuntaba Martín Rizzo, que habla de la libertad editorial, en donde uno puede leer que los titulares de servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a la libertad editorial, lo cual incluye, y sigo leyendo textualmente, la determinación y libre selección de contenidos, producción y emisión de la programación de conformidad con los principios y finalidades reconocidos en la presente ley y en el marco de lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y decía Rizzo, entonces la libertad editorial se proclama, pero se corta, porque está referido, y lo leíamos textualmente, a que debe darse dentro del marco de la ley,
bueno,
de medios, ¿no?
Ustedes leían textualmente esa frase, y me parece que no tiene ninguna inconstitucionalidad la frase. ¿Por qué? Porque si fuera mal aplicado el principio, o sea, si el principio ese de que los contenidos deben ajustarse a los principios que están en la ley,
claro,
y en las convenciones internacionales, vamos a aclarar,
sí,
si el principio fuera mal aplicado, si una emisora se ajusta a eso y se le sancionara diciendo que no, ahí sí habría una ilegalidad, no una inconstitucionalidad. El artículo no es contrario a la Constitución. Más, ese artículo, y es una cosa que me gustaría mucho que los oyentes lo supieran y lo meditaran, ese artículo es una garantía constitucional, el artículo de la ley, más que una inconstitucionalidad. Ese artículo reglamenta al artículo 29 de la Constitución, que es el que establece la libertad de expresión en toda materia, sin censura, es lo que dice el artículo 29. Pero dice, quedando responsable el autor o emisor con arreglo a la ley por los abusos que cometiere.
Exacto.
Al no haber ley que diga cuáles son los abusos, ahí sí hay discrecionalidad, o hasta arbitrariedad puede haber, para decir esto es un abuso de la libertad de expresión y por lo tanto le metemos una sanción. En cambio, cuando la ley dice cuáles son las infracciones o los abusos, está dándole una garantía al administrado, en este caso al medio de difusión, de que es en esos casos, cuando se viola esas cosas que dice la ley, que se puede sancionar. Le repito textualmente, no tengo la Constitución a la vista, pero dice
el artículo 29,
después de declarar que no hay censura, es decir, el informativo o lo que sea, no se puede mandar antes para que lo censuren y digan, está bien, lo pueden pasar. Eso no, la censura previa está prohibida por el artículo 29, pero agrega, quedando responsable el autor o emisor con arreglo a la ley por los abusos que cometiere. ¿Qué más garantía que decir en una ley lo mejor, lo más claro posible, cuando es que hay abusos? Por eso yo decía, es una omisión que no haya una ley en esta materia de medios, e incluso es una omisión para este artículo, que a veces, claro, si la ley dijera, por ejemplo, en una reunión política pacífica, no se puede hablar de partidos políticos. Bueno, está violando un artículo de la Constitución, la ley, que dice que queda garantida la libertad de reunión pacífica y sin armas y que ninguna autoridad de la República podrá impedir, etcétera, etcétera. Bueno, eso sí sería inconstitucional. Pero acá lo que está estableciendo es lo que dice la ley, cuáles son los principios de la ley, y dice, si alguno violara esos principios, en otros artículos establece la posibilidad incluso de sanciones.
Bueno,
es uno de los puntos que ha sido cuestionado, ¿no?
Sí, uno de los artículos cuestionados hace un poco a la vaguedad de qué sería punible y qué no, que es el artículo 28, el derecho a la no discriminación, los servicios de comunicación... 28 o 29 al final, creo que finalmente quedó como 29. Los servicios de comunicación audiovisual no podrán difundir contenidos que inciten o hagan apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, persona sea motivada por su raza, etnia, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, identidad cultural, lugar de nacimiento, credo o condición socioeconómica. En ninguno de estos casos estas disposiciones deben interpretarse, dice la ley, como una imposibilidad de informar sobre los hechos o de analizar y discutir sobre estos temas, en particular durante programas educativos, informativos y periodísticos. Los servicios de comunicación audiovisual promoverán en su programación expresiones y acciones afirmativas e inclusivas a favor de las personas o grupos de objeto de discriminación. Decía Rizzo que el artículo 29 había mejorado bastante lo que era el primer proyecto, los primeros borradores de la ley, pero que bueno, él llamaba, por ejemplo, que los programas cómicos quedarían fuera, ¿verdad? Porque la verdad es que no están contemplados, y por omisión muchos de los programas cómicos se basan en ese tipo de chistes, ¿no? Digo, hay cierta malicia que nosotros ya hemos invocado. Bueno,
eso de vender, voy a explicarlo bien porque es un punto también muy confundido, incluso en la prensa, que eso va a depender de, primero, de cómo se reglamente la ley para evitar esa confusión y cómo se aplique en la práctica. Pero quiero decirles que eso, si la ley se aplicara mal o se reglamentara mal, digamos, abusivamente, esto no era un tema de inconstitucionalidad de la ley. Quiero aclarar que el reglamento de la ley que hay que dictar es un acto administrativo, y el acto administrativo no es impugnable por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, es impugnable ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, no tiene nada que ver con las acciones de inconstitucionalidad. Lo que Rizzo dice, y yo le voy a decir que como lo conozco, lo que le han atribuido en algunos resúmenes de diarios, no creo que lo haya dicho, porque es muy inteligente para decir semejante cosa, como en el tema de las sanciones. Hay un diario que le atribuye haber dicho, bueno, sí, sanciones puede haber, pero por una cuestión mínima capaz que le aplican la sanción máxima de la suspensión.
Sí, el artículo 98.
Bueno, sí. Yo no creo que haya dicho eso, Rizzo. Sinceramente,
sí,
me parece.
No, en realidad sí lo dijo, y le voy a leer el artículo 98, aunque bueno, después podríamos retomar.
¿98 de la ley?
Sí, de la ley.
Ah, bueno, sí, pero yo lo conozco.
Y bueno, no, y ese estoy artículo dice que en las inspecciones.
Un resumen que hicieron de lo que dijo Rizzo. Porque si se hace una lista de sanciones, y si la administración, el Poder Ejecutivo, si quieres llamarle, antes de que haya una comisión, porque el Poder Ejecutivo tiene que hacer cumplir la ley, y cumplirla y hacerla cumplir.
Sí, el Poder Ejecutivo, a ver, Korzeniak, el Poder Ejecutivo tiene que hacer cumplir todas las leyes, que, no solo
supuesto,
esta ley.
Por eso digo,
pero claro,
¿esto es una ley o no es una ley?
Claro,
¿qué
pero
es esto?
Por supuesto.
¿Esto es un engendro,
por,
como dice? No, no, es una ley.
Desde luego, pero lo que usted está diciendo es una generalidad que vale para todas las leyes.
Por supuesto.
Y bueno,
pero es una generalidad poco conocida.
No, para nada, yo creo que sí.
De ese desconocimiento surge que digan que no es bueno que sea el Poder Ejecutivo el que controla. ¿Pero a quién le van a dar? ¿A
no,
la Corte Electoral?
Lo que están hablando
que
es
se
que
le ha dado
no,
tanta cosa que ya no puede
no,
más.
Lo que están hablando es que va a impedir el contenido, los contenidos, la difusión de contenidos. Y
bueno,
que
pero
está directamente relacionado.
Hablando, pero si lo hace, y lo que hace es controlar que se está violando un abuso de la ley, está muy bien que lo haga,
claro, pero eso
el Poder Ejecutivo. Ahora, si el Poder Ejecutivo, ante una expresión que no viola nada de la ley, hace una sanción, eso
claro,
está mal hecho por el Poder Ejecutivo,
claro,
o por quien sea,
por
pero
supuesto,
no es la inconstitucionalidad de la ley, es la inconstitucionalidad de un acto administrativo de aplicación de la ley que no es impugnable ante la Suprema Corte de Justicia, porque no es una ley, es un acto administrativo. Yo no sé si se entiende, pero está claro.
Sí.
Entonces, cuando hay una lista de sanciones, esa expresión que creo que fue el Observador, que le atribuye a Rizzo, claro, es un resumen, yo entiendo que en un resumen es imposible desarrollar bien lo que dice una persona. Dice, el doctor Rizzo sostuvo que por una infracción mínima le pueden aplicar una sanción muy grave, y eso puede. Pero eso no es inconstitucionalidad de la ley, eso sería en todo caso una antijuridicidad o inconstitucionalidad o ilegalidad del acto administrativo del Poder Ejecutivo que abusó del deber de sancionar. Pero en la ley no está esa inconstitucionalidad. Esto pasa con cualquier ley. Si hay una ley que dice las personas... Digo, vamos a tomar leyes referidas justamente a las expresiones. Alguien ha dicho que el delito que está en el Código Penal, que es una ley, el delito de difamación y difamación de injuria, que son expresiones de una persona respecto a otra, son inconstitucionales. ¿Quién ha dicho? Pero si un juez, porque una persona no saluda a la otra, dice, lo injurió y por lo tanto lo proceso por injuria, está mal lo que hace el juez. No es que el artículo del Código Penal que castiga las injurias y las calumnias, que son expresiones, no son golpes. Es una persona que habla mal de otra, le insulta, en fin, en un lugar que se pueda difundir esa idea. Entonces, lo que está mal es la aplicación. No es que la ley, o sea, el Código Penal, sea inconstitucional porque castiga el delito de injuria o de calumnia. Creo que esta diferencia, que no la señalan, y no la señalan porque vamos a decir, si queremos hablar de tendencia, es que todos los medios de difusión establecidos, sobre todo aquellos que tienen una suerte de oligopolio, que lo hay, que en Uruguay hay, y en todo el mundo hay, no claro. Es un tema de Uruguay, reaccionan cuando se intenta, yo le llamo democratizar el mercado de medios de difusión. Para mí...
Pero ahí está...
Se democratiza mal, en la aplicación...
Pero ahí, Corsenier, por ejemplo, está gobierno, generalizando nuevamente.
Vamos a suponer, dijera, no, acá si se presenta... Cuando haya lugares para más canales, vamos a hacer un llamado que se presente, y después le da todo al Frente Amplio, porque son todos el Frente Amplio, los del gobierno, como yo. Entonces sí, pero está mal la aplicación de la ley.
Sí. De todas maneras, Corseniak, ahí también está generalizando, porque volvamos a insistir de que...
La gente la tiene que entender.
Okay,
hoy día en el Uruguay hay gente que le duele una rodilla y lo primero que dice que es inconstitucional, porque esto se ha generalizado y se ha generalizado, ¿no?
Está bien, Corseniak, ¿me escucha? ¿Me escucha un momento?
La ley es la ley. Puede ser buena, puede ser mala, regular, injusta... no saludable, pero hay que ver si contradice a un artículo de la Constitución o a un principio constitucional claro. Si no lo contradice, la ley no es inconstitucional. Si después el Ejecutivo la reglamenta aviesamente para poder controlar más de lo que la ley permite, o aunque lo reglamente bien, después lo aplica mal, son actos administrativo.
Me quedó totalmente claro, eso nos quedó totalmente claro lo que ha dicho.
De otra manera.
Ya quedó claro esa posición.
La costumbre de ir a plantear la inconstitucionalidad se ha generalizado de una manera. El país del mundo, eso sí se lo digo, del mundo, en relación a su población, yo tuve un congreso en Ginebra cuando estaba exiliado, en donde se quedaron asombrados los jueces europeos de la cantidad de planteos de inconstitucionalidad que hay en el Uruguay. Cuando le dije que éramos 3 millones, el país del mundo que tiene más el tema de la inconstitucionalidad en la boca. Yo escuché ahora hace poquito, hace dos o tres noches, en un informativo, un señor que es un productor rural y que yo no sé si tiene razón o no tiene, porque no conozco sus dificultades económicas, sus rentabilidades, sus cosas. Y entonces empieza por decir, el establecer el impuesto de primaria para los productores rurales es inconstitucional. ¿Cómo va a ser inconstitucional poner un impuesto cuando es una facultad del Parlamento poner impuestos? Ahora, ¿será injusto? ¿Habrá que bajarlo? ¿Será una cosa que la población no le gusta? Está bien, a nadie le gusta pagar impuestos, además. Pero no tiene por qué revestirse todo de inconstitucionalidad. Porque eso parece que le
claro.
da...
Me encantaría hablar de la ley, Corseniak, porque me quedó en claro, su punto de vista ya me quedó en claro. O sea, usted cree que ninguno de estos temas tienen que ver con la Constitución, y está clarísimo. Digo, la verdad es que hace 10 minutos que estamos hablando del tema.
¿Podemos seguir nomás?
No, por eso, a mí me gustaría hablar de la ley. Ya me quedó claro el punto, y me queda claro también que ha utilizado la generalidad de que el Poder Ejecutivo tiene que vigilar todo, porque es así, bueno, eso también ya lo sabemos.
No, eso ni que hablar.
Por eso, pero, eso ya lo sabemos. Son
el
dos
tema,
cosas.
Ya está claro. Ya está claro. Preguntaba por un tema específico.
Por eso, ya está claro.
Yo se lo contesté. ¿Qué tiene de malo que haya una comisión? ¿De malo o bueno no? de inconstitucional.
Ya me quedó claro. Usted no ve el camino de la inconstitucionalidad. Bueno, por eso yo ya le cambio el chip. O sea, ya no hablemos más si es constitucional. Hablemos si está bien o está mal a las leyes.
Bueno,
ya
me quedó claro. Justo o injusto.
Claro, porque usted.
Y va a depender de cómo lo aplique el Ejecutivo.
Claro.
Y va a depender de una reglamentación que hay que hacer muy cuidadosa, porque la libertad de expresión, aunque no es el objetivo de la ley, es tocada, por sea como sea, hay una reglamentación cuidadosa, ajustada a la ley.
Ok, ¿ves? Porque
hay una pirámide de constitución, ley, por eso, reglamento.
Por eso, hay artículos que precisamente...
Va a depender de que la aplicación de la ley
sea
también
claro.
Cuidadosa.
Ya quedó claro. Precisamente, el derecho a la no discriminación sería uno de los temas que tendría que ver con la ley de expresión, la libertad de expresión, perdón. También,
¿pero por qué? ¿Por qué tenía que ver?
Porque no establece, esto es una opinión personal, no es de Rizzo, porque no establece claramente cuáles son las conductas punibles que quedarían a cargo del consejo que se va a crear de consejeros, que son los que van a dar pasaje o no.
Son las que discriminan y hasta establece las causas de la discriminación.
Sí, pero no,
universalmente están rechazadas.
Sí. Sí, pero lo que pasa es que hay vaguedad en tanto a la conducta punible. O sea, uno puede decir que...
Y bueno, eso va a depender de cómo se aplique en la práctica en el caso.
Claro, lo que varía es que hay 5 personas que son las que deciden eso y dependen directamente del Poder Ejecutivo, cosa que no pasaba hasta ahora. Ese es el tema, ¿no?
Eso quiere decir que estaba bien.
Para mí sí.
Si un canal discriminaba a los homosexuales y no era sancionado porque no había ley.
No hay
sanción si no hay ley. ¿Eso estaba bien?
No, tenemos una...
Lo bueno es que todo eso esté reglamentado.
Perdón, ahora, tenemos una ley de discriminación, ¿verdad? Aparte de esto, tenemos una ley de discriminación ya,
Sí, pero sí. Hay leyes sobre distintos aspectos de la discriminación.
Claro,
¿verdad?
Ya hay una ley.
La discriminación, el odio de raza,
por eso, comentar... Ya hay una ley.
Sí.
Ya existe la ley.
Son leyes. Ahora, ¿por qué ahora... esta ley es que está mal?
Porque ¿por en realidad...
Porque hoy día...
Porque en realidad...
Hoy día, si hay un tema de discriminación, incluso puede ser a veces un delito penal.
Claro.
Por ejemplo,
la diferencia...
el Código Penal no estaba, pero el tema de la discriminación por inclinaciones sexuales fue incluido como otra de las causas, junto con los odios de razas y odios de clases, como delito penal.
Claro.
Y si es un delito penal, ¿quién lo puede denunciar? Cualquiera, y también el Ejecutivo. Los fiscales que son nombrados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado son los que promueven acciones. Y si no, el propio damnificado también puede ir a un juzgado a denunciar una discriminación. ¿Por qué ahora? Porque se ponga en la ley eso... eso es inconstitucional.
Usted mismo me dijo eso, saquemos el tema de inconstitucional o no, porque si no, no terminamos más. En realidad se han presentado recursos de inconstitucionalidad que usted no los tomaría, ¿verdad? Según su punto de vista.
Un abogado siempre se le enseña
está bien.
Que nunca adelante lo que va a pasar en una
está
sentencia.
Bien, porque... está bien. Por
pero
eso,
yo, pero si yo fuera miembro de
pasemos
la
de eso.
De Justicia. Por supuesto que rechazaría esas...
Está clarísimo, me queda claro porque usted considera que no tiene nada que ver con la cuestión.
Otra.
No, yo lo que le termino de plantear de este tema, digo, la diferencia es que va a haber 5 individuos que por sobre el resto...
Sí, que van a pensar y van a dar...
Por el resto, van a pensar por nosotros, por usted y por mí.
Claro, y está bien.
Le parece bárbaro, le parece fenómeno.
A los cuales la Constitución les otorga el derecho de decir... Si una ley es constitucional o inconstitucional.
No le estoy hablando de la Suprema Corte de Justicia, le estoy hablando del Consejo que se va a crear para la ley.
Y 5 individuos no son los que dicen si la Constitución, si una ley es contraria a la Constitución.
Y algún individuo la redactó y la firma también, digo. O sea, efectivamente todos somos individuos, ¿no? Digo, el tema es la potestad de los individuos.
Eso es otro tema más. La mayoría de las leyes referidas al Poder Judicial, la mayoría, no todas, son originadas en el propio Poder Judicial, que se las lleva al Parlamento o lo llaman para que opine sobre estas leyes. Y eso no es...
Claro, pero eso, lo novedoso acá en realidad...
en todos los estados del mundo y en cualquier actividad.
Sí, igual
no es
me parece que...
5 individuos cualesquiera juzgue. si ellos opinan bien, está perfecto. Si opinan mal, está horrible. Sean del partido que sea,
Estamos de acuerdo.
Del ejecutivo, sean del judicial.
Lo novedoso es que tendrán decisión sobre la difusión de contenidos, ¿no? Digo, eso es lo novedoso.
Pero no es novedoso. Pero díganme, ¿por qué dice que es novedoso?
Y porque antes no existía,
no había
que esto.
Horario de
usted perdón, pero, sí, por supuesto, pero digo,
bueno,
usted
pero y este, eso,
este artículo,
¿dónde estaban las garantías? Pero, ¿dónde estaba la
Corseñac,
ley que decía qué cosas
Corseñac,
eran abusos de la libertad
Corseñac,
de prisión? ¿Dónde estaba?
Corseñac,
no estaba. Eso sí es malo.
Corseñac, este artículo, ¿usted ya lo vio impreso en algún lado antes de esta ley?
¿Cuál?
Este artículo 29, el derecho a la
sí,
medicina.
Sí, sí.
¿Ah, lo vio?
Qué
bárbaro. Bueno, yo no lo vi, la verdad. Hasta que no hicieron esta ley no había ningún artículo de este tipo que dijera que se iba a crear un consejo,
pero
y que cinco personas
que no,
iban
lo,
a impedir
no
difusiones.
Este,
y bueno, por eso es lo que le estoy
pero
diciendo.
No,
esto es nuevo.
Pero yo le digo, pero
esto es nuevo.
Que no habiendo ese artículo,
no, todo
era
lo
mejor,
no.
Es lo que le estoy preguntando.
Mire,
¿era mejor?
Para mí. No. Usted vaya para
el
lado. Escúcheme. Usted vaya para el lado que usted quiere y yo voy para el lado que yo quiero. Para mí es malísimo. Para mí es malísimo.
Ah, bueno. A mí me parece excelente.
Perfecto. Le respeto.
Garantía,
no.
Es una garantía.
Para mí no. Para mí es una garantía.
Para la gente.
No.
Para todos los
¿por
que
qué?
Se dedican
pero
a los
por,
medios de difusión.
Pero ¿por qué? Porque sí. Porque cinco
ahora
ciudadanos.
La ley
pero
establece
qué
es.
Pero
que es abuso.
Pero
de
no. La ley no establece eso. Los que van a ponderar eso son cinco personas elegidas por el Poder Ejecutivo. Bueno, eso le gustará a usted, a mí no me gusta. Si a usted le gusta, está bien. Si a usted le gusta que le controlen lo que dice, lo que habla, y si
no,
cae o no, y
no,
se lo pasan a justicia,
si
está bien.
Porque yo cometí infracciones.
Pero el control existía de antes, lo que estamos hablando,
no
lo
es
nuevo
así,
es esto.
No es,
me lo dijo usted, me lo dijo usted esto.
Con la que se empezó esto,
claro,
para poder decir que la ley era inconstitucional.
No, ya cambié ya cambié el chip ese, parece que usted no lo cambia, yo ya le entendí la posición. Usted parece, digo, si no,
no, es que
yo
no
lo comprendo.
Cambien. Es que yo lo que pasa es que
trato de comprenderlo,
lo que
en realidad.
Digo es lo que enseño.
Está
no
bien,
digo
enseñe.
Cosas si me convienen o no me convienen.
No, está perfecto.
O
no,
si me tocan intereses personales o intereses laborales. Yo digo
a mí,
lo que dice la Constitución,
mire, personal,
lo que dice la ley.
Personalmente, justo de casualidad,
no,
me tocan algunos intereses, pero en realidad el mayor interés que me mueve es el de ciudadano nomás, porque esto se va a aplicar,
claro,
a mí, sea ciudadano, ¿no?
Proclamar.
Efectivamente.
Y no tenemos por qué decir que todos somos buenos ciudadanos, menos los que integren esa comisión. Vamos a hacer así también.
No, a mí lo que me parece es que simplemente hay ciudadanos clase A y clase B. O sea, me parece que son ciudadanos que van a tener una supervisión sobre los contenidos de los programas. Por lo tanto, son distintos que yo. Pues yo trabajo
pero
en un medio de comunicación y no lo puedo hacer eso.
Siempre la han tenido. El
no.
Poder Ejecutivo.
Bueno, si siempre ha sido
siempre
así.
Ha
por, y bueno,
sin
y,
la garantía.
Claro que sí. Pero ¿por qué se crea esto entonces?
La ley que ahora existe.
Claro, pero por
que
eso.
Dice qué cosas.
Por eso.
Son las que constituyen abuso de la libertad de expresión.
Claro, pero
es
digo,
lo que dice el
si ya existe, por eso, pero si ya existe.
Esa es la diferencia.
Por eso.
Esta ley, lejos de atacar la libertad de expresión, la protege. Ahora, si los cinco que van a aplicarla la aplican mal, si porque se escapó
bueno,
en un informativo
no
una cosa mala, le meten una clausura, bueno, por supuesto que eso está mal. Pero eso es un tema de
claro,
de
pero
un
se,
ser
se,
humano,
se instala, se, insta,
mal,
se instalan cinco
no
seres humanos, se instalan
ley,
cinco, sí, eso ya quedó claro, se instalan cinco ciudadanos
la
nuevos.
La clausura, fíjense, la clausura cuando el Estado puede retirarle los medios, la autorización o permiso que le dan a las radios, se las puede quitar, pero dice que la suspensión o la clausura, dice que eso es una cosa absolutamente discriminatoria en otro sentido, ¿no? De que estábamos hablando.
Sí.
Porque, ¿dónde se ha visto que la actividad administrativa pueda llegar a la suspensión de medios? Pero, por favor, el Banco Central cierra bancos. Era una ley, varias leyes. Yo, la 13.608 es la que yo nombro porque yo, el doctor Maggi y yo la hicimos. Hicimos el borrador en la época de Gestido, yo era empleado del Banco Central. Y entonces, dice que el Banco Central, si manda inspectores a un banco y entienden esos inspectores, que a su vez integran el aparato estatal, esos inspectores, dicen eso y se hace un informe y se dice, hay que intervenir este banco. Que se puede intervenir con cierre y con separación de las autoridades del banco. ¿Y quién ha dicho que eso es inconstitucional? Nadie, okay. Solamente me un banquero, claro. Que no le conviene.
Esto es referido, pero, está bien, al artículo 98.
Así,
sí. Le pregunto
en el
dos
Uruguay,
cositas más.
Corsiñá, los perfecto. Bancos centrales
perfecto.
Tienen esas facultades y, bueno, si la aplican mal, que fue lo
ya,
que
claro, sí, sí.
La familia Peirano opinó cuando cerraron el mercantil. Hicieron juicio y bueno, lo perdieron.
Se me está mezclando.
Lo perdieron.
Me está mezclando hace todo, ¿no? No me mezcle más. Me quiere meter a Hitler también. No me mezcle más porque realmente me está estigmatizando la ley.
Si las inspecciones fueron correctas, si los bancos estaban violando normas que merecían que se le bajara la cortina,
está bien.
Como pasó con el transatlántico, cuando donde yo fui era empleado del Banco República en esa época. Nadie ha dicho que eso es inconstitucional.
Bien, ok, Corsiñac, se me escapan los minutos.
Los medios, basta que alguien diga que se va a regular, empieza el salto. Vamos a decirlo,
ya me quedó claro.
Con toda claridad.
Ya me quedó claro.
A mí me parece muy bien que se haya respetado el derecho de gente que ya hace mucho tiempo que estaba en como empresa de medios de difusión audiovisual, que no se le haya dicho, bueno, y se van y llamamos a todo el mundo y queda libre. Me parece bien. Es una opción, porque pudo haber sido otra mucho más dura.
Ah.
Pero es una opción que yo la comparto por la experiencia que hay, aunque no esté de acuerdo con algunos contenidos, no me importa.
Está bien.
Experiencia,
dos preguntas más, Corsiñac, dos preguntas más porque se nos va el programa. Se nos va el programa.
Que se niegue.
Sí, por favor, Corsiñac.
Cada vez que se empieza a hablar de una regulación,
por favor, Corsiñac,
de los medios, enseguida. Inconstitucionalidad porque se violan los contenidos de la libertad de expresión. Y la injuria y la difamación no es...
Pero es que ya está eso en la ley. La difamación e injuria ya existe,
no,
efectivamente.
Yo, juez, nunca procesaría a nadie por
bueno,
insulto. Pero...
Por eso, pero ya existe esa ley, efectivamente lo que estamos hablando. Dos cositas más porque se nos ha ido completamente
el
programa.
Creo que yo lo
tranquilo,
que quiero es que
sí,
quede clara
si me permite.
Posición.
Sí, pero quedó súper clara su posición.
No estoy defendiendo
no.
lo que vayan a hacer los cinco miembros de la comisión
está clarísimo.
Cuando tengan que hacerlo.
Está clarísimo.
No, estoy diciendo, si lo hacen mal... Está mal,
claro.
Hay que echarlos o hay que
claro,
sancionarlos
claro.
Y hay que anular los actos.
Claro,
pero si lo hacen bien,
¿qué pasa, cuando cierren
cosas
y todas las tendrán que reabrir y habrá que ver cómo se hace? Bueno, le quiero hacer dos preguntas finales nada más, breve tiene que ser porque realmente no se nos ha ido completamente el tiempo.
Bueno,
¿qué
¿cómo?
le parece democrático que se le exija a los permisarios tener un índice temático como se establece en el artículo 194 que habla
dígame exactamente.
Es bastante largo, pero en realidad dice
no le oí bien cuando me dijo.
No, es el artículo 194 de las autorizaciones, la adecuación del plazo de las autorizaciones, se establece allí en un tramo que se les va a los correspondientes proyectos comunicacionales, deben ser ajustados a un índice temático que va a ser propuesto por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Por quienes implementen la ley, ¿no?
Sí. No.
¿Qué le parece eso?
Vamos a ver, la reglamentación puede decir que eso se hace por una comisión mixta, que la integren los medios también.
No, la ley le da al Consejo la facultad de decidir sobre los contenidos. Sobre los contenidos.
Pero no está impedido que el Consejo requiera asesoramiento.
Bueno, pero ¿le parece bien eso? ¿Pero le parece bien que haya un índice, que se le imponga un índice? Porque es lo que se está haciendo. Se está imponiendo un índice temático.
¿Pero a qué le está llamando usted índice temático?
¿A los temas
y no pueden hablar?
Exacto.
No es eso.
Sí, es eso.
No,
sí.
No es así.
Sí, es los índices temáticos de los proyectos comunicacionales de los servicios comprendidos
está,
en las autorizaciones vigentes. Bueno, es
los
eso.
Los índices, porque puede haber, pues, le digo, pues vamos a suponer que a mí se me ocurriera hacer una radio, si tuviera plata, si tuviera todo, presentarme un día que llamen, no que me la dé como las daban algunos presidentes, la autorización antes de... Le dieron 60 y pico a uno, a mucha gente. No,
sí.
Si vamos a suponer que se llama y que a mí se me ocurriera hacer una emisora para hablar del tema de la Constitución. Pues a mí me gustaría explicarle a la gente, que la gente conociera lo que es la Constitución, que la leyera, que no hablara sin leerla de la Constitución. Bueno, está muy bueno que yo diga eso, porque para conceder o no la autorización... Ese es un elemento muy importante.
O sea, que a usted le parece bien que haya un índice temático que el Poder Ejecutivo diga cuáles son los temas, listo.
No que diga cuáles son los temas, que sepa para ver si en un llamado está a ese medio, de repente es convocado o no es convocado, porque hay una cantidad de elementos para poder tener un medio de comunicación.
Muy bien, le hago la última pregunta.
Decir, yo pongo una radio o pongo la televisión, porque okay. De repente usa ondas hercianas que interfieren con otros.
La última pregunta, ¿le parece democrático?
Pero quedó claro, ¿no?
Sí, ¿le parece democrático, finalmente le pregunto, ¿le parece, Corseñac, democrático el tema de la publicidad electoral gratuita que se ate a los a los sufragios?
Sí, 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 sin duda.
¿Ah, sí, le parece democrático?
Ah, pero no solo es democrático, siempre se ha hecho
genial.
Acá en Uruguay.
Genial.
Recién ahora, como hay una ley de medios, es que dicen que es inconstitucional.
Ajá.
Pero siempre se hizo. ¿Cuántos años hace que se...?
¿Que se ate con el resultado de las elecciones? ¿Con el resultado de las elecciones? ¿Los minutos gratis?
Pero dígame, ¿pero usted no sabía que eso se hace?
No, la verdad que no. La verdad que no.
Pero usted que está en el periodismo, ¿no
sí,
sabía?
La verdad que no. No, la verdad que no.
Pero eso se hace hace años. Si me dijera si me parece democrático que para mí podría ser más discutible que según los votos se le dé, el Estado le dé plata a los partidos en función de cada uno de los votos que saca. Pero siempre fue así en el Uruguay.
A mí no me consta.
¿Por qué?
Eso
porque las elecciones son hechos que se consideran esencia de la democracia formal a la que yo adhiero, y por lo tanto hay que estimular a aquellos que tienen mayor apoyos populares.
Y eso me parece más
que democrático.
Pero además, la verdad que no.
Lo que no entiendo, déjeme que se lo diga con toda claridad, que usted no sepa que esto se viene haciendo hace años.
No, la verdad que no.
Y nunca. Una vez Andreu, ¿sabe lo que hizo Andreu? Mm. Con eso de los minutos gratis y todo eso. Mire, había habido un acuerdo de todos los partidos, cuando yo estaba en el Parlamento.
Mm-hmm.
Todos los partidos habíamos hecho un texto. Y entonces vino Andreu y dijo, nosotros estamos de acuerdo, nos parece muy justo, nos parece muy bien, pero no aceptamos que lo pongan en una ley. Nosotros se los damos porque queremos y firmamos un compromiso para darlo. Así fue. Y en 10 minutos el Partido Nacional y el Partido Colorado aceptaron eso y en lugar de la ley se hizo un contrato. Pero le estoy hablando de la época que yo era parlamentario y aburría ahí en el Senado hace años.
Claro. Lo verdaderamente democrático, Corseñac, sería darle la misma cantidad de minutos a todos.
No, pero desde hace poco.
Pero por eso, ¿no?, le digo, igual, por encima de que...
A nadie se le ocurrió,
bueno, a mí no me consta.
Hablar de la inconstitucionalidad.
A mí no me consta, no me consta.
Ahora,
no me consta.
No sé, a lo mejor...
Lo que no me consta no voy a decir que me conste.
Quiero leer el informe de Richo, porque a lo mejor hablan de una inconstitucionalidad formal, de que las leyes electorales requieren 2/3 de votos para ser aprobada y consideran que esto sería una ley electoral. Bueno, todo eso tendría que leerlo pronunciarme sobre...
Muy bien, gracias, Corseñac.
Si me parece democrático, y claro, en función del apoyo popular.
Claro.
Ahora,
ya entendí su posición.
Que se puedan buscar otros criterios, se pueden buscar.
Y lo mejor sería la misma cantidad de minutos para todos, eso, pero bueno.
Insisto, ustedes me llamaron, yo pregunté cuál era el tema y me dijeron la constitucionalidad de la ley de medios.
Oh, eso ya nos quedó clarísimo.
No me han preguntado nada de eso, porque a medida que conversamos, esta es mi opinión, yo no digo que sea exacta.
Sí, ya me quedó claro.
Se van desplomando los argumentos de inconstitucionalidad de una manera catastrófica.
Sí, sí. Veo que es su percepción.
Se van convirtiendo en preguntas ya sobre la conveniencia o sobre la democracia o sobre si son buenos o son malos.
Sí,
pero
ya me quedó claro.
No
ya me quedó
mal
claro.
Porque uno va dando opinión, pero yo no estoy dando, cuando yo digo si es democrático o no, o es saludable o no, no estoy dando la opinión de mi especialidad académica.
Perfecto.
Que es la de constitucionalista.
Perfecto, quedó clarísimo, desde el vamos. Le agradezco, Corseñac, muy amable.
Y me atrevo a decir, aún con una corte propensa a declarar inconstitucionalidades, me atrevo a decir que esta ley no va a ser declarada inconstitucional.
Muy bien.
Y que todo está en que se haga una muy buena reglamentación y fundamentalmente que se aplique bien, como pienso yo por la gente que conozco, que se va a aplicar muy bien.
Muy bien, tiene ya esa percepción futura. Fantástico.
Sí, es una previsión. Sí,
¿no? Sí, está bien, es optimista. Me parece muy
bueno,
bien.
Claro,
me parece bien.
Soy optimista, es bueno
que tenga optimismo.
Yo fui optimista, por ejemplo, sobre
Se me van los minutos.
Sé que iba a ser
se me van los minutos.
Delegado parlamentario.
Muy bien.
Yo creo que lo fue.
Muy bien, muy bien. Gracias, Corseñac. No tengo más tiempo. Le agradezco mucho.
Es blanco y no
bueno,
enfrente.
Le agradezco mucho, Corseñac. Bueno, le mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Que pase bien.